estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos Hola, educando. Hola, Juancho, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que sí, que muy bien. Bien. ¡Qué bueno! Jueves 20, estamos en esta nueva hora para acompañarte a vos, Juan, y a todas las chicas y los chicos que nos están escuchando, a sus familias, también al grupo de docentes que en el marco de esta pandemia utiliza este recurso de Radio Escuela que le viene bien para acompañar un poco sus clases, a sus alumnas, alumnos, y que siguen buscándole la vuelta, obviamente, mientras tengamos que continuar estudiando, aprendiendo desde casa. Mi nombre es Eugenia Kibel, pero yo no estoy sola, estoy con la maestra de esta hora, Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri?
¿Cómo andan?
Bien. Hola, Sabri.
Hola, Juancho, ¿todo bien?
Sí, muy bien. Me imagino que muy bien. Sí, claro que sí. Con ganas de seguir preguntándonos cosas, porque en esta nueva etapa, ¿no?, de Seguimos Educando, la idea es hacernos grandes preguntas.
Claro.
¿Con qué pregunta estábamos esta semana?
Y esta semana nos estamos preguntando, ¿para qué sirve el aire?
Gran pregunta.
Una gran pregunta. Sí. ¿No? Y cada semana fuimos adentrándonos en algún aspecto, ¿no?, sí, del aire, porque estuvimos pensando, digamos, ¿para qué sirve? Entonces, sí, estuvimos trabajando sobre el sistema respiratorio,
claro,
¿se acuerdan?
Sí, claro. ¿Cómo funciona dentro de nuestro propio organismo?
Y también, estudiamos o aprendimos, sí, sobre el sistema respiratorio de los peces, ¿te acordás?
También, y de los animales anfibios, claro, que viven un poco en el agua, un poco en, sí, la tierra. Bueno, tenemos otra pregunta asociada a esta, claro, gran pregunta que vamos a tratar el día de hoy, que es ¿dónde está el aire, no?
¿Dónde está?
¿Dónde está?
Es una gran pregunta.
Enorme pregunta. Pero antes de entrar a eso, y como un poco como introducción, ¿qué te parece si nos vamos un ratito a la biblioteca?
Ay, sí, me encanta. Qué, ¿sí?, lindo momento.
Linda manera de empezar el día. Vamos a la biblioteca que tenemos llena de libros, sí, de textos que pertenecen al Plan Nacional de Lectura. ¿Y qué te parece? Yo sé que a vos te gusta la poesía.
Me encanta.
¿Sí, no?
Me encanta.
¿Hacemos un poco de poesía hoy o leemos un poco de poesía? Sí. De Crecer en Poesía, una cantidad de poemas para nivel inicial y primer ciclo de nivel primario, Burbujas en la Tierra, así se llama este compilado de poesías. Y creo que tenés una por ahí, ¿no?
Ah, sí, tengo una.
¿Cómo se llama? A ver.
La que yo tengo se llama Pajaritos.
¿Y de quién es?
Que es de Mirta Goldberg.
Ay, quiero escucharla. ¿Quieres escucharla?
Leo. La lees, Sabri. Pajarita picotera, pico rama, pico vuela. Pajarito piconido, pico trino que aletea, pico pluma pajarito, pico aire y pico tierra, abre pico para el sol, pico duermen las estrellas, libre pico pajaritos, libre viaje, pico dónde, pico cuándo, no se sabe.
¡Qué hermosa! Y un poco esta pajarita anda en este medio, ¿no?, en que estamos estudiando en el día de hoy.
Claro, en el aire, uh-huh, ¿no?
Esta es una pequeña introducción que forma parte de estos poemas Crecer en Poesía del Plan Nacional de Lectura. Y si les parece, nos metemos ya en nuestra clase del día, ¿no? Y en esta gran pregunta que nos hacíamos en este comienzo, ¿dónde está el aire? Sabri, ¿dónde está el aire?
¿Dónde está? Bueno, ¿sabés qué? Cuando yo era chica,
sí,
jugaba con mis amigas a, sí, decir, ¿viste? No te toco, el aire es gratis.
El aire es gratis, ¿no? Te toco, no te toco. Sí, tal cual, yo también.
Y pasaba, ¿no?, molestando y esas cosas, sí, y decía, el aire es gratis.
Sí.
Pero esto de que el aire es de todos, que el aire está pero no está, ¿no?, sí, que te toco, no sé qué.
Sí.
Nunca me pregunté dónde está el aire.
Claro.
La verdad que no se me había ocurrido esa pregunta.
Sí.
Y muchas veces podemos pensar que el aire,
sí,
es el viento.
Sí,
¿no?
Podemos confundirnos.
Claro.
Decir que es lo mismo.
Vamos a ver si es lo mismo. O cuando subís a la montaña, por ejemplo, te falta el aire.
Y sí, es,
¿no?,
cierto.
Hay veces en las que la pelota no pica porque tiene poco aire.
Es cierto. Pará, yo tengo otra.
A ver.
Nosotras dos, en este momento, estamos en el aire.
Estamos en el aire.
Y tenemos, para ustedes que no están viendo, les podemos contar que en los estudios de radio hay un cartel luminoso, rojo, generalmente, que tiene, a veces viene acompañado por un reloj que marca la no solamente la hora, los minutos y los segundos que corren, así te avisa todo el tiempo, pero además un cartel grande que dice aire. Quiere decir que estamos en este momento con los micrófonos abiertos.
Claro.
¿Cuántas maneras de entender el aire?
Claro. Mira, por ejemplo, dijimos que el aire sirve para respirar.
Sí.
También sabemos que afuera de la Tierra no hay aire. Los astronautas respiran por un tubo, por ejemplo.
Claro.
Abajo del agua no podemos respirar porque no hay aire. ¿Pero qué sí hay?
Oxígeno. ¿Pero nosotros podemos tomar ese oxígeno? No, los
porque
seres humanos no.
Porque no hay aire. No. A veces el aire del ventilador me despeina.
Ay, es cierto.
Entonces podemos decir que el aire está en un montón de lados.
Muchísimos.
En un montón de lados.
Sí, es cierto.
Pero, ¿cómo sabemos que está si no lo vemos? Es un problema.
Sí.
Justamente el rasgo, la característica que define como transparente un cuerpo o algo, es la falta de color.
Claro.
El aire no tiene color.
Es incoloro.
Es incoloro. ¿Se acuerdan que la otra vez también dijimos que no tenía olor?
Bien.
Sí, o sea, no tiene olor ni tiene color.
Inoloro. Sí.
Pero ¿sabes qué, Euge? Sí. Yo me imagino que en casa estarán diciendo, pero ¿cómo? El aire es celeste, se ve en el cielo.
¡Ah!
¡Ojo!
¡Ojo, claro!
Y entonces ahí viene la pregunta de la maestra, esa pregunta que nos lleva a reflexionar, a pensar.
Sí.
Y mi frase de cabecera, ojo al piojo, ahí es un atención gigante.
Okay.
Pensemos en la noche. ¿Qué ocurre en la noche cuando el cielo es oscuro?
Ah,
no tenemos un cielo celeste.
Tenés razón.
Ah,
claro. Y entonces
ahí
que no hay aire,
entonces,
a la noche.
Pero bueno, la coloración del cielo diurno, o sea, de día, es debida a procesos que afectan la luz solar al entrar en la atmósfera.
Correcto.
El aire provoca esa coloración, no la contiene.
Bien.
Sí, es distinto. Además, si el aire fuera celeste, también deberíamos ver esa tonalidad, por ejemplo, dentro de un armario o de una bolsa inflada, ¿no? Dos recipientes que sabemos que tienen aire.
Claro, sí.
Así que, y no vemos celeste.
No.
¿Sí? Entonces, para comprobar que el aire está, por más que no lo veamos, les propongo una experiencia muy sencilla.
Dale.
Vamos a demostrar que el aire, aunque invisible, transparente, ocupa un lugar en el espacio que nos rodea.
Excelente.
¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un vaso.
Tomando nota,
Sí, sí, por favor.
Hagan la experiencia
claro.
en casa.
Un vaso o frasco.
Bien.
Debería ser cilíndrico.
Ok.
¿Sí? Y de vidrio transparente.
Perfecto. Puede ser un frasco, no sé, de mermelada.
Claro, exactamente.
Bien.
Totalmente.
Bien.
Una ensaladera o tazón grande.
Sí.
Sí, también ideal que sea transparente, de vidrio o de un plástico transparente.
Perfecto.
¿Sí? Tiene que caber aproximadamente 2 litros de agua.
Ah, bien.
Sí, es tiene que ser una ensaladera grande.
Ok.
Y un corcho pequeño, de esos corchos de vino, de alguna botella.
Sí.
¿Sí? Eso nos vendría
bien. En el cajón de la cocina siempre hay alguno.
Sí, queda alguno ahí.
¿Por qué uno tiene? Cuando en casa se termina la botella de vino, la botella se tira, en su mayoría, digamos, la gente la desecha, la tira.
Claro.
Y el corchito uno se lo guarda, ¿por qué?
No sé. Es increíble.
Qué cosa. Bueno, nada, preguntas de la vida. Entendido.
Entonces, por si las dudas,
si
se olvidaron,
le
repaso.
Dale.
Necesitamos un vaso o frasco cilíndrico de vidrio, una ensaladera o tazón grande también de vidrio o de transparente y que quepan 2 litros de agua aproximadamente y un corcho pequeño. ¿Qué vamos a hacer con esto?
¿Qué hacemos con todo esto, Sabri?
Vamos a echar el agua en el tazón.
Bien.
Hasta la mitad más o menos del tazón.
Perfecto.
¿Sí? Y vamos también a dejar el corcho flotando.
Ok.
¿Hasta ahí vamos bien?
Perfecto.
Perfecto.
¡Sí!
Ah, qué bueno, Juan. Nos sigue. Me gusta tener como en nuestra aula virtual a un alumno, en este caso un niño. Un niño que nos va siguiendo. Dale.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el vaso y lo vamos a sostener boca abajo.
Bien.
De manera vertical y lo colocamos sobre el corcho que flota.
Va de vuelta, entonces.
Agarramos el vaso, tenemos el corcho flotando en el agua.
Perfecto.
Agarramos el vaso transparente que era de vidrio.
Sí.
Lo damos vuelta.
Ok.
Sí. Y entonces lo vamos a.
Vamos a
colocar sobre el corcho que flota.
Bien.
¿Hasta ahí vamos bien?
Sí.
Sobre el agua.
Perfecto.
Sobre el agua. Y luego ahí ahora sí, manteniendo esa dirección.
Sí.
Bajamos el vaso y lo metemos dentro del agua.
Lo vamos a apoyar dentro del gran fuentón.
Cuidando exactamente que el corcho permanezca dentro del vaso.
Perfecto.
Sí, no se puede ir para los costados.
No, que quede como aprisionado dentro del vaso.
Exactamente.
Bien.
Como resultado, la superficie del agua con el corcho flotador es empujada hacia el fondo del tazón.
Claro.
Sí. Esto sucede porque el aire que llena el vaso impide que el agua entre en este vaso. O sea que ahí nos está, lo que estamos viendo es que dentro de ese vaso hay aire.
Claro.
¿Sí? Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí.
De manera que el agua con el corcho flotando quedará por debajo del nivel del agua situada fuera del vaso. O sea, lo que vamos a ver es que el agua con el corcho flotando,
bien,
que está dentro del vaso, va a estar más bajita que el nivel del resto del agua que está por fuera del vaso.
Perfecto. Esto lo tengo que probar en mi casa.
Hay que probarlo.
Quiero hacerlo ahora.
Entonces, algunas preguntas para reflexionar.
Dale.
¿Por qué el corcho y el nivel del agua bajan al meter el vaso?
Sí.
No
¿qué pasó ahí? Ah, bueno, lo tenemos que pensar. ¿Qué pasa? Al hacer esta experiencia notamos que las paredes del vaso no han tocado el corcho, pero este igual descendió, o sea, bajó al bajar el nivel del agua. ¿Qué pudo haber empujado el agua hacia el fondo del recipiente? Bueno, precisamente lo que estamos viendo es que el aire está ahí, está haciendo presión, está en todos lados, por más que no lo veamos. ¿Sí?
Perfecto.
Ahí tenemos una experiencia que lo que nos ayuda es a demostrar esto de que el aire está en todos lados. Pero ¿saben qué? Una vez yo le pregunté a un grupo de chicos y chicas con el que trabajaba, ¿dónde pensaban ellos y ellas que se encontraba el aire? ¿Y saben lo que me respondieron?
¿Qué te contestaron?
Me dijeron, en la atmósfera. Ah, rarísimo. A ver, detengámonos un poco.
A ver, pensemos.
¿Qué es la atmósfera? ¿De qué se trata? ¿Cómo se relaciona con el aire? Bueno, si nos preguntamos dónde está el aire, nada mejor que pensar en la atmósfera, porque el aire compone la atmósfera. El límite exterior de la Tierra, del planeta Tierra, es justamente la frontera donde termina esa atmósfera, luego de la cual se considera que comienza el espacio extraterrestre. Se llama extraterrestre porque está por fuera de la Tierra, ¿sí? Que está caracterizado por la ausencia de aire.
Bien.
Eso es increíble. No todos los planetas tienen una atmósfera. Y no todas las atmósferas que existen en el sistema solar son iguales. Podemos decir que una atmósfera es una envoltura gaseosa que cubre la superficie sólida y o líquida de un astro, en este caso nuestro planeta. Como sucede en la Tierra, la atmósfera de un mundo se mantiene, está esa capa gaseosa, debido a la gravedad del planeta.
Claro.
En otros planetas, el astro, en este caso la Tierra, ejerce cierta atracción, llamada gravitatoria, ¿se acuerdan que lo estuvimos trabajando? Que produce que los gases se sostengan a su alrededor. Es la misma atracción que nos mantiene parados a nosotros, sobre su superficie, o hace caer los objetos al suelo.
Claro, ya hicimos esta experiencia,
exactamente,
la probamos.
Lo mismo que sucede con todos los seres vivos, con los objetos, lo mismo pasa con los gases. También son atraídos hacia el centro de la Tierra, esa fuerza gravitatoria. Y por eso es que se mantiene la atmósfera, ¿sí?
Muy bien.
La atmósfera terrestre está compuesta por una mezcla de gases, llamada aire, pero con otras sustancias no gaseosas, sino sólidas, como el hollín, por ejemplo.
Mira vos.
Y líquidas.
Ajá, también.
Claro, diminutas gotas de agua.
Perfecto. Hace un rato vos decías, el aire no tiene olor, ¿no?
Claro.
Yo dije es inoloro, no es inoloro, es inodoro.
Es inodoro. Inodoro, sí.
¿Y cómo nos damos cuenta que, digamos, que el aire está como compuesto por gases? Hay gases que sí tienen olor.
Bueno, ¿se acuerdan que habíamos comentado que a veces olemos un gas cuando estamos, por ejemplo, en la cocina o prendemos una estufa, que es decimos, hay olor a gas.
O el gas de la hornalla,
hay olor a gas.
Sí.
Bueno, en realidad, lo comentamos porque es importante tenerlo en cuenta, que no tiene olor, digamos, por la naturaleza.
No.
Sino que el ser humano le incorpora olor.
Para detectarlo.
Porque como es el olor al monóxido de carbono y es peligroso,
bien,
si lo respiramos, digamos, constantemente, entonces Para eso es que se le pone olor. Pero el aire no tiene olor.
Perfecto.
Y pensando en nuestro aire atmosférico, es decir, el aire de nuestra atmósfera,
sí,
contiene algunos elementos esenciales para la vida como el oxígeno.
Fundamental.
¿Sí? Sí. Y cantidades variables de vapor de agua. Uh-huh. Sin la atmósfera no se podrían haber desarrollado la mayoría de las formas de vida que conocemos, incluyendo la humana, ¿eh?
Claro.
Y tampoco existirían las nubes o las tormentas, es decir, no se podría hablar del tiempo meteorológico.
Mirá vos, claro.
¿Y sabes qué? En particular, la atmósfera protege la superficie terrestre de cierto tipo de radiaciones.
Uy, sí,
que serían letales para la vida.
Los rayos UV.
Exactamente.
Claro.
Y sabes algo muy importante, que de esto también hablamos.
Sí.
Durante la noche, la atmósfera evita que se produzca una excesiva pérdida de calor.
Ah,
¿se acuerdan que hablamos del aire como aislante térmico?
Claro, correcto.
Sí, así que ven que todo lo que estudiamos está absolutamente relacionado.
Me encanta.
Euge,
sí,
ya aprendimos un montón sobre la atmósfera, pero...
Muchísimo.
¿Y el cielo qué es? Porque a veces, viste, que se confunde atmósfera, cielo...
Aire, cielo,
claro,
no es lo mismo.
Claro, no. Bueno, en realidad el cielo se puede decir que es parte de la atmósfera y del espacio exterior visto desde la Tierra, pero en realidad está más relacionado...
¿Con qué?
Con algo relacionado con la imaginación de los seres humanos,
ah,
¿sí? Como... para explicar ese lugar,
claro,
¿no? Donde se ven las estrellas, ¿sí? Pero no es en realidad algo científico.
Bien,
¿sí?
Bien. Es como, claro, es el dibujo de lo que... Es la representación.
Exactamente.
Es nuestra representación.
Exactamente.
De este espacio aéreo.
Sí, sí,
que
totalmente
circunda la Tierra.
Sí, ah, totalmente. Mirá. ¿Sabes qué? Y hablando de atmósfera...
Sí.
¿Vieron cuando se habla del clima?
Sí, claro.
Y dicen presión atmosférica.
Gran tema el clima también.
Ah, gran tema.
Gran tema. En la radio ni te cuento.
Claro.
Como es un tema en sí mismo el clima en la radio. Pero además, tema en los ascensores.
Ah,
la gente,
sí.
A la gente grande le encanta hablar del clima.
Sí, o en los taxis.
También.
¿No? Cuando uno va.
Sí.
Bueno. Usualmente, digamos, esto de presión atmosférica lo dicen cuando sentimos el aire pesado con humedad,
sí,
¿no?
Sí, ¿qué Pero quiere decir?
Yo no sé.
Ah.
Vamos a escuchar,
sí,
a Diego Golombek de Proyecto G, que nos lo explica bien.
¿Cómo sabemos? Estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicho de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay?
No lo sé.
La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera.
Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire.
Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos.
Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho.
Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no?
Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano.
Ah, ¿pero esto es algo verídico?
Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo, vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean.
Y la atmósfera pesada pronto se tornó.
¿Cómo sabe Diego Golombek? Me encanta, ¿eh? Escucharlo hablar de ciencias.
Súper interesante lo que
sí
acabamos de escuchar. Y si ponemos la palma
sí
hacia arriba, como él decía,
claro,
¿no? Pongan todos la palma para arriba.
Bien.
Estamos sosteniendo kilos de aire, pero no sentimos ese peso porque, ¿qué pasa? El aire que tenemos debajo de la palma de la mano,
claro,
está ejerciendo una presión en sentido opuesto.
Bien.
Esto parece magia, pero no lo es.
No.
Es física pura. Mm. Precisamente la resistencia del aire, ¿sí? Es una fuerza que actúa sobre cualquier objeto que se desplaza en el aire, oponiéndose a su movimiento.
Correcto, claro.
Su intensidad depende fundamentalmente de dos factores. El valor de la velocidad, es decir, cuanto más rápido se mueve un objeto, mayor es la resistencia.
Sí, hagan la prueba.
Y también la forma.
Ah,
cuanto más
bien
grande es la forma de ese objeto transversal al movimiento, mayor es la resistencia. Por eso es que un bollo de papel, esto lo habíamos visto con Mica, la profe de educación física,
sí,
un bollo de papel caería
sí
más rápido que un papel estirado.
Plano,
porque,
claro.
Exactamente, porque la resistencia que presenta el aire será mayor debido a su forma.
Totalmente.
Esto está buenísimo porque, digamos, vemos no solo que el aire está en todos lados, sí, sino que ejerce una fuerza sobre todo lo que lo rodea, ¿sí? Sobre todas las cosas.
Es así, ¿sí? Tal cual.
Hay algo más que puedo agregar.
Sí.
La gravedad, ¿sí?, hace aumentar uniformemente la velocidad de un cuerpo que cae.
Ajá.
Sin resistencia del aire,
claro,
un objeto continuaría aumentando permanentemente su velocidad hasta llegar a tierra. Exactamente como estamos escuchando ahí.
Ahí, en caída libre.
Caída libre y cada vez sería más rápido esa velocidad.
Sí.
Pero en presencia de aire, mientras la gravedad intenta acelerar el objeto hacia abajo, lo atrae, la fuerza resistiva, es decir, ese aire que está haciendo de resistencia,
correcto,
empuja hacia arriba, retardando ese movimiento.
Bien.
¿Sí? Eso también está bueno saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien se tira de paracaídas,
claro,
¿sí?, justamente, porque es que no cae a pleno, porque justamente el paracaídas, esa herramienta, lo que permite es que el aire haga mayor resistencia y entonces, digamos, tarde más tiempo en caer más lentamente.
Exactamente.
¿Sí? La verdad que me parece que ese dato está bueno para poder ir entendiendo cómo funciona, ¿no?
Sí, estoy segura también que si tiramos dos objetos desde la misma altura, uno más pesado y uno más menos pesado, seguramente hay uno que va a caer más rápido que el otro, también pueden hacer la prueba.
Bueno, ¿ahí qué pasaría? Pensemos en...
Sí.
En otros planetas.
Pensemos en otros planetas, que no tienen la misma gravedad que la Tierra.
Exactamente.
Bien.
¿No? Y no solo otros planetas, sino la Luna, que es un satélite.
Ah, bien, perfecto.
¿Sí? ¿Qué pasa? En la Luna la atracción gravitatoria es menor.
Sí.
Porque las dimensiones de la Luna, ¿sí?, son menores que las de la Tierra.
Sí.
Cualquier cuerpo pesa menos en la Luna que lo que pesa en la Tierra, pero aproximadamente la sexta parte.
¡Upa! Mirá,
o sea, nosotros tendríamos que dividir nuestro peso en 6,
sí,
para saber cuánto pesamos.
Wow.
En la Luna.
Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Indudablemente eso afecta la manera en que un cuerpo cae en la Luna. Pero hay además otra diferencia importante. Justamente debido a la menor gravedad, en la Luna no hay atmósfera.
No.
Atención. Como consecuencia, no existe, como ocurre en la Tierra, la fuerza de resistencia producida por el aire.
Bien.
¿Sí? ¿Vamos bien?
Perfecto.
La única fuerza que actúa sobre un cuerpo en su caída es entonces el peso, esta fuerza gravitatoria que tiene la Luna. El cuerpo aumenta progresivamente su velocidad, ¿sí? Y entonces no tiene resistencia, no hay una fuerza de resistencia.
Perfecto.
¿Sí? Los cuerpos que caen se van acelerando de manera continua.
Bueno, un montón de cosas para quedarnos pensando, qué cosas sí podemos practicar, podemos poner así como hacer la experiencia, el experimento en casa. Hay otras que no, pero podemos ver videos de qué cosas pasan en la Luna. Mientras tanto, te propongo un recreo de música, Sabri, una canción preciosa que justamente tiene que ver con el aire. En el aire, Vanessa Martín junto a Abel Pintos. Ya venimos.
Quedan intenciones en el aire, alguna respuesta. han pasado ya 100 días. Y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se me quedan intenciones en el aire. Tú me aletas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar y que es también del aire. La sombra del árbol que nace, al cobijo de la vieja calle, con la prisa entre los dientes y el sabor intermitente de quien sabe de la gloria y su desastre, y de nuevo los misterios de tu mente me desatan para luego deshacerme. Si vas a quedarte, hazlo, pero déjame saber. Déjame saber quién viene. En el aire se nos quedan intenciones. En el aire alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya 100 días. Y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se nos quedan intenciones en el aire. Con tu forma de calmarme y te habla esta otra mitad que se niega a razonar en el aire.